No sé si estés familiarizado con esta expresión, quemar las naves, pero cuenta una historia, hay una historia del trasfondo de esta frase. A través de la conquista de México por parte de Hernán Cortés, cuando Cortés desembarcó en el puerto de Veracruz, inició pues su viaje, ¿no?, hacia Tenochtitlan. Y se cuenta la historia que un hombre empezó a gritar: ¡fuego, fuego! Y bueno, todos los hombres de Hernán Cortés voltearon atrás, vieron el humo que salía de los barcos. Y la razón es que al parecer Hernán Cortés se enteró de que había ciertos rumores de que querían regresar a España, o por lo menos regresarse a Cuba, y lo que hizo fue quemar los barcos para que no hubiera ningún otro camino más que seguir hacia adelante en su marcha para conquistar a Tenochtitlan. Así que nadie se lo esperaba, ya no había otra alternativa, solo podían seguir ese camino, y es de ahí de donde nace esta expresión, quemar las naves. Que cuando usamos esta expresión, quemar las naves, hacemos referencia a cuando hay un camino delante de nosotros y renunciamos a la posibilidad de dar marcha atrás. No hay posibilidad de dar marcha atrás. Este es el único camino, el camino que tenemos frente a nosotros. Aun cuando sea difícil, no hay marcha atrás. Y para David, la integridad era un camino que no hay marcha atrás. Él había decidido vivir fiel para el Señor, leal al Señor, y en medio de circunstancias incluso difíciles, como el pastor Lenny lo expuso en la mañana, es el David que oímos en el Salmo 18, es el David que después de la victoria sobre sus enemigos, después de las promesas de Dios cumplidas, alrededor de 10 o 15 años de estar huyendo de altos y bajos, de diferentes dificultades, de perder a sus amigos, perder su reputación, la cercanía de su familia. Es este David que ante la victoria que el Señor le dio, él está alabando a Dios, y él quiere en esta porción, en esta sección del Salmo 18 que nos corresponde, quiere animarnos a quemar las naves, es decir, a que no hay otro camino, hay un solo camino que David ve, que es el camino que conduce a la vida, y es un camino de fidelidad, de obediencia, de lealtad al Señor en respuesta al amor del Señor, o como lo pone David, a que el Señor ha sido leal y bueno, y que sus promesas y su palabra es confiable, porque ha pasado por la prueba de fuego y se ha visto confiable, y Él es digno de nuestra obediencia y nuestra lealtad. Entonces mi oración es que al terminar esta porción, al terminar este día, podamos ver la lealtad, la fidelidad al Señor como un camino, como el único camino. No hay otro camino. Este es el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. El camino del Señor, dice David, es perfecto, acrisolada su palabra, y que podamos tener ánimo y el deseo de seguir al Señor, aunque sea difícil. ¿Te parece si oramos por este tiempo y entramos al Salmo, a la porción que nos toca? Gracias, Señor, por ser tan bueno y porque Tú nos has reunido el día de hoy con el propósito de adorarte, de reconocerte en nuestras vidas. Permítenos, Señor, tomar esta decisión de vivir una vida de obediencia, de fidelidad, de lealtad, en respuesta a que Tú, Señor, has sido bueno, fiel, y nos has dado de tu misericordia sin que lo mereciéramos. Por favor, Señor, ayúdanos a ver este camino de fidelidad como el único camino. Te lo rogamos, por favor. Amén. Acompáñame al Salmo 18. Vamos a retomar desde el verso 20, pero me gustaría, a manera de contexto, simplemente retomar desde el 19, porque creo que el verso 20 es una extensión de lo que dice el verso número 19. Entonces, Salmo 18, verso número 19, dice: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Mientras que David está componiendo este salmo, y que es en cierta manera es una retrospectiva de las victorias del pasado, de cómo Dios le había librado, rescatado, había mostrado su misericordia en estos 15 años de estar huyendo, de estar pasando por momentos difíciles, es que David considera que el Señor se agradó de él y que incluso el Señor vio la dificultad de David, vio su inocencia en la situación en la que él estaba viviendo, y el Señor intervino a su favor, le libró en medio de su dificultad. Ahora, yo sé que pasajes en los que David o el salmista describe alguna forma de integridad personal, de pronto nos incomodan, ¿verdad? Nos cuestan trabajo hablar de estos pasajes donde pareciera un poco fanfarrón el autor del Salmo, ¿verdad? Mi integridad, por eso Dios me libró, a causa de mi inocencia, por eso Dios me rescató. Pero creo que no debemos sacar este pasaje de su contexto y no debemos desligarlo incluso del momento histórico que está viviendo David, ¿no? Está recordando cómo Dios le había rescatado en el pasado. Así que David dice: me condujo a un lugar seguro, me rescató porque se deleitó en mí. Bueno, este pasaje, creo que es importante definir qué es integridad. ¿Qué significa integridad? Bueno, David no está pensando en una vida sin pecado, una vida sin pecado, una vida de perfección. David más bien está haciendo referencia a una vida donde el amor a Dios y la obediencia a Dios ha sido el camino que constantemente David ha caminado. Ese es el camino que ha puesto delante de sí. No hay otro camino. Es el camino de amor y lealtad y obediencia. Ese es el camino que David ha elegido en respuesta a la relación que tiene con Dios, a lo que Dios ha hecho por él. Incluso integridad en este sentido es que David ha reconocido el temor de Dios, ha reconocido su necesidad y su dependencia de Dios para poder caminar por esta senda de lealtad. De hecho, más adelante, en la siguiente enseñanza, David va a decir: tú eres el que haces perfecto mi camino. Entonces, no es arrogancia de parte de David, más bien es un reconocimiento de que Dios ha sido bueno y de que Dios le ha permitido caminar de esta manera. Ahora, David dice: no he cometido mal alguno ni me he apartado de Dios. He seguido tus ordenanzas y nunca he abandonado tus decretos. Ahora, sin duda alguna, David pecó. Tenemos el ejemplo de el pasaje cuando mandó matar a Urías y cometió infidelidad con la esposa de Urías, con Betsabé. Hay otros momentos en su vida oscuros, como cuando hizo un censo que trajo una mortandad al pueblo. Entonces, no es que David era sin pecado. Pero otra vez, David no está ocultando los momentos feos de su vida. Hay dos libros de la Biblia, primero y segundo de Samuel, que hablan tanto de la vida de Saúl y la vida de David. No es que el pueblo desconoce la vida de David o él está ocultando algo. Más bien está reflexionando acerca de un momento de su vida cuando estuvo huyendo en el desierto y cuando David era perseguido por Saúl. Él está reflexionando en ese momento. Y es en ese sentido que David puede decir que en cuanto al tema de Saúl, en cuanto a esa situación, él era inocente. Él no se había apartado del Señor. Él había sido inocente respecto a la persecución que había realizado Saúl durante esos 10, 15 años. De hecho, David tuvo varias ocasiones en las que él pudo tomar la vida de Saúl y no lo hizo. Entonces, en ese asunto, él era inocente, él había sido íntegro. Incluso en una de las ocasiones cuando David tuvo la vida de Saúl en sus manos y no tomó su vida en sus manos, Saúl reconoce: yo estoy mal, yo he pecado, tú eres inocente. E incluso David estuvo dispuesto a decir: no voy a tomar el reino en mis manos. Saúl es quien Dios eligió, es el ungido del Señor. Dios es el que me va a poner como rey. Así que vemos un David en el desierto que, a pesar de los altibajos, el camino que había puesto delante de él era un camino de integridad, que había decidido caminar por ese camino. Es decir, había quemado sus naves. No había marcha atrás, no había otra opción para David excepto una vida con el Señor, una vida de obediencia al Señor. Así que aquí integridad tiene que tomarse en el contexto de la prueba más importante que atravesó David, y esa prueba era la prueba del trono, y él no tomó el trono en sus fuerzas, no acabó con la vida de Saúl, no tomó el asunto en sus manos, más bien encomendó su causa al Señor, y el Señor fue el que le dio la victoria a pesar de sus enemigos. Entonces, en ese contexto que tenemos que entender la oración que hace David al Señor y esta declaración que hace David de su integridad. Ahora, también creo que es importante recordar que cuando vemos estas indicaciones de obediencia a la ley, por ejemplo, dice el verso número 22: pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Es muy interesante recordar que los mandamientos del Señor, sus juicios, sus decretos, estaban relacionados con el pacto que Dios había hecho con Israel. La obediencia al pacto nunca se trató de simplemente seguir reglas. La obediencia al pacto era obediencia al Dios del pacto, era una expresión de confianza y lealtad a Dios. ¿Cómo expresabas tú lealtad y fidelidad a Dios? Pues al obedecer las instrucciones del pacto. Ahora, sin duda alguna, pues con el tiempo muchos tomaron los mandamientos como una manera de hacer toda una religión legalista. Pero en realidad, en un principio, la idea de la ley simplemente era una manera en la que Israel podía relacionarse con Dios. Y así es como David está viéndolo. He puesto tus juicios delante de mí. Una vez más, no hay otro camino para mí más que el camino de obedecerte, Señor, de seguirte de cerca, de tener una relación contigo. Es el camino que he puesto delante de mí. No hay otra cosa para mí más que vivir confiando y dependiendo de ti. Así que David dice que Dios lo rescató y que ese rescate público fue precisamente una vindicación pública de la inocencia de David. Dios rescató a David de sus enemigos y demostró públicamente que David era inocente, que Dios estaba juzgando a sus enemigos. Entonces, eso es lo que está haciendo David. Está contando su testimonio. No está siendo un fanfarrón, sino contando su testimonio. No se apartó del Señor, caminó con el Señor en este asunto. Y en esos 15 años tuvo delante de sí el camino del Señor, y Dios lo rescató, y Dios lo libró y demostró que David era inocente. Pero luego, en el verso 25 al 26, entonces es que David hace una exhortación a todos. Después de contar su testimonio, David hace una exhortación a todos a que vale la pena ser fieles al Señor y poner delante de nosotros su camino. Es mucho mejor vivir para el Señor, aunque sea difícil. Y lo expresa a través de las siguientes frases. Mira el verso número 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con él severo. Entonces, mantenerse fiel al Señor no es fácil. De hecho, estamos en una conferencia hablando de la batalla que tenemos y cómo es el Señor el que puede adiestrar nuestras manos para las batallas que enfrentamos el día de hoy como cristianos, tanto la lucha que tenemos con nosotros mismos como las luchas que podríamos experimentar en la vida cristiana. Y puede haber desánimo. Bueno, David estuvo 15 años huyendo, lejos de casa, lejos de su familia. Habiendo sido llamado por el Señor para ser el rey, Saúl atentó contra su vida y le quitó aquellas cosas que eran importantes para él. Tuvo momentos difíciles. Imagínate huir durante 15 años, lejos de casa, expulsado de su tierra. Sin embargo, David ahora reconoce que no hay mejor camino que uno de tener una relación con el Señor, de confiar en Él, de depender de Él, de ser obedientes y fieles al Señor. Él quiere animarnos a esto. Quiere animarnos a ser fieles al Señor, porque aunque no significa una vida sin problemas, es preferible vivir en este camino del Señor porque conduce a la vida, porque somos bendecidos por el Señor cuando vivimos una vida de obediencia para Él. No es que nos ganamos su amor ni su aceptación, pero sí hay una diferencia entre vivir para el Señor y vivir un camino necio. De hecho, David nos dice que tarde o temprano un camino de maldad lleva al desastre. Porque Dios se opone al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde, al que depende de Él, al que confía en Él. Entonces, mira, dice el 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta palabra misericordia, una mejor traducción sería con el que es leal, tú te mostrarás leal. Esta palabra es una palabra que es muy importante en el contexto del pacto del Antiguo Testamento. Esta palabra hasid proviene de la palabra hesed, que significa amor leal. Y que para Israel, hesed es esta relación de dos vías. Dios había mostrado hesed a la nación de Israel al rescatarles de Egipto, librarles de la muerte. Les había mostrado su bondad, su amor leal. Y en respuesta, ¿qué tenía que mostrar Israel a Dios? Hesed, a través de su obediencia al pacto. Habla de esta relación donde existe amor y lealtad y devoción. Y lo que está diciendo David es, tú mostrarás lealtad a aquel que muestra lealtad a ti. O tú, dice, tú serás recto para con el hombre íntegro y serás limpio para con el hombre que es limpio, pero te mostrarás severo para con el hombre que es perverso. Es decir, hay un sentido muy real en que recibimos en nuestra vida, en nuestro caminar, recibimos de acuerdo a cómo nos relacionamos con Dios. Ahora, por favor, no estoy hablando de salvación aquí. Porque evidentemente el Señor nos ha salvado por gracia, nos ha rescatado por su bondad, sin merecerlo. Pero hay un sentido muy real en que nuestro caminar, si trazamos delante de nosotros un camino de perversidad, regularmente vamos a conducirnos hacia un camino que nos va a llevar a la ruina. Pero si ponemos delante de nosotros al Señor y su camino y dependemos de Él, regularmente vamos a experimentar su bendición en nuestras vidas. Una ilustración de lo que está diciendo David, dice el comentarista Derek Kidner, Jacob sería un ejemplo de esto. Jacob fue llevado por Dios, ¿no? Él era un hombre que engañaba, un hombre que se salía, buscaba salirse con la suya regularmente, un hombre que buscaba hacer las cosas a su manera. Bueno, ¿qué recibió? Pues una cucharada de su propio chocolate. O se encontró, como decimos, con la horma de su zapato. cuando fue con su tío, con Labán, y si Jacob tenía un diplomado en engaño, pues Labán tenía doctorado, ¿no? Y Dios trató con Jacob en ese tiempo ahí. También trató con Labán a través de ese tiempo. Entonces, te mostrará severo para con el perverso. Es decir, como lo vamos a leer en un momento más, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, no necesariamente vivir una vida de lealtad y obediencia significa que voy a vivir sin problemas. Pero Proverbios habla de, como la literatura sapiensal lo hace, habla de estos dos caminos: un camino de temor al Señor, de depender del Señor, de confiar en el Señor, y un camino en el que defino el bien y el mal por mí mismo, y soy necio y tomo decisiones basado en mi propia prudencia. Regularmente voy a encontrar en este camino dolor, y es un camino que conduce hacia la muerte. Y eso es lo que David está antojándonos, por decirlo así, es a vivir una vida de obediencia y lealtad al Señor, porque, déjame ponerlo así, vale la pena. Aunque sea difícil, aunque las circunstancias sean difíciles, porque el Señor, como vimos en el testimonio de David, Dios libra a aquellos que confían en Él y dependen de Él. Y ahora pone a través de estas frases, como pues hay una relación en muchas veces entre lo que experimentamos está relacionado con cómo nos relacionamos con el Señor y las decisiones que tomamos en nuestra vida. De hecho, muchos pasajes hacen referencia, nos invitan en los Salmos, en Proverbios, nos invitan a ver el camino de la obediencia como un camino superior al camino del orgullo y la necedad. Por ejemplo, por Proverbios 15:16, en una versión sencilla, dice: más vale tener poco con el temor del Señor que grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Es un camino superior, ¿verdad? O Proverbios 16:20 dice: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Entonces, la Biblia presenta estos dos caminos delante de nosotros. La invitación de David es como si él nos dijera: haz como yo, pon los caminos del Señor y sus juicios delante de ti, quema tus naves, no consideres marchar hacia atrás, volver atrás, o consideres otro camino que no sea este camino de temor del Señor, de confiar en Él, de depender de Él, aunque todos estén en tu contra, aunque el camino sea difícil, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque haya dolor. Vale la pena tomar este camino porque conduce hacia la vida. Ahora, cuando tomamos en cuenta toda la literatura poética en la Biblia, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y Job, es cierto que ser fiel al Señor no es una vida sin problemas. Sin embargo, sí es un estilo de vida en el que somos bendecidos por la presencia del Señor y su cuidado y su amor en nuestras vidas. Ahora, podríamos preguntarnos, cuando enfrentamos problemas, no sé si te ha pasado, pero en una situación difícil, en una situación de presión, en una situación donde tenemos una tentación frente a nosotros, ¿podría la tentación hacernos pensar, o la dificultad o el problema, podría hacernos pensar qué sentido tiene ser fiel al Señor? Bueno, mira lo que dice ahora el verso número 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. El Señor es la esperanza y la fortaleza de los fieles. Eso es lo que está diciendo. ¿Vale la pena? Claro, porque el Señor es la esperanza y la fortaleza de los fieles. Es decir, de aquellos que han encomendado su camino a Él, de aquellos que dependen de Él y que le reconocen en sus vidas, que han puesto ese camino frente a ellos. Él es la esperanza y la fortaleza. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros, dice otra versión. De hecho, esa palabra ahí, humilde, es la palabra aní en hebreo, que podría incluso traducirse como el pobre o el afligido, el vulnerable, el marginado, el que está expuesto a la debilidad. Es lo que, ¿sabes? David está contando su testimonio. Así anduvo 15 años, expuesto, vulnerable. Pero había puesto un camino delante de él, no hay marcha atrás, había confiado en el Señor y él puede dar testimonio de esto. El Señor es la fortaleza de los vulnerables, de los afligidos, Él les libra. Es decir, el Señor fue quien capacitó a David y le dio fuerza para enfrentar situaciones que parecían imposibles. Esta expresión, tú encenderás, dice mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esa idea de alumbrar posiblemente tiene, lo que significa es tú me guardaste con vida en la adversidad. Me gusta lo que Gerard Wilson dice. Podríamos capturar la esencia de esto como tener una fuente ilimitada de baterías para una lámpara en medio de un bosque oscuro. El Señor es una fuente de recursos ilimitados en la adversidad, en la dificultad. Él es fortaleza, una fortaleza real en medio de las dificultades. El Señor es la fuente ilimitada de fuerza y valor para seguir adelante ante situaciones que parecen imposibles. Y hacia las luchas que estoy enfrentando, si a lo mejor estás luchando con alguna situación difícil en casa o en el trabajo, o incluso por esta pandemia, o en alguna lucha personal que tengas. Confiar en el Señor es el único camino, dice David. No hay otro camino. Este es el único camino que conduce a la vida. El Señor es verdadera fortaleza para los débiles, para aquellos que están afligidos. Y por eso dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y termina el verso 30 así. Describe a Dios de esta manera. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. ¿Vale la pena seguir al Señor y su camino? Sí, porque su camino es perfecto. Dice, acrisolada es la palabra de Jehová. El crisol es el lugar donde se probaban los metales o se exponían los metales al fuego para que entonces pudieran salir purificados. Y la idea, lo interesante aquí es que David dice, lo he comprobado. Si David estuviera parado frente a nosotros el día de hoy, diría, lo he comprobado, hermanos, su camino es íntegro, es perfecto. Dios ha demostrado ser fiel, sus palabras han sido probadas y han salido genuinas. Puedes confiar en Él, Él es seguro, Él es confiable, Él es bueno. Es lo que está diciendo aquí David. Su camino es el único camino. Dios es la verdadera fuente de victoria. ¿En qué se convierten las promesas del Señor y su palabra? Aquellos que ponen delante de sí el camino del Señor. ¿Qué es su palabra y sus promesas? Dice ahí, escudo a todos los que en Él esperan. Se convierte en un refugio para nosotros. Su palabra, sus promesas se convierten en un refugio. Piensa en esto para David. David había sido, desde joven, Dios le había dicho por medio del profeta Samuel que él sería el próximo rey. 15 años huyendo. Su piel ya estaba curtida por el desierto. Tuvo la oportunidad de tomar el trono en sus propias fuerzas. No lo hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué camino puso delante de él? Quemó sus naves. ¿Me explico? No había otro camino. Este es el camino. Confiar en el Señor y depender del Señor. Y ahora, reflexionando en el pasado, él puede decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es confiable. Sus promesas se convirtieron en un escudo y en un refugio para mí. Así que déjame terminar el día de hoy cerrando este pasaje de esta manera. Sin duda alguna, el camino del Señor y su palabra es un refugio para aquellos que deciden poner ese camino frente a ellos y depender del Señor y poner su esperanza en Él. Yo quiero llamar tu atención a dos cosas. El verso 19, ¿no?, de donde tomamos, dice que Dios se agradó de David. Y yo sé que posiblemente nos preguntamos el día de hoy, ¿cómo Dios podría agradarse de mí? Bueno, déjame decirte que Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, déjame leértelo en una versión sencilla, dice esto: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Lo primero que quiero decirte es, yo sé que venimos de un pasado que puede ser vergonzoso, doloroso. Yo sé que el día de hoy podrías estar luchando con cosas que te avergüenzan. Pero ¿sabes qué? En Jesús, Dios nos acepta y nos hace parte de su familia. Él nos ha amado y no hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor y su aceptación. Eso es un hecho. Pero sin duda alguna, Dios no quiere dejarnos sin saber que la fidelidad es un fruto de haber confiado en Él y ser parte de la familia de Dios. Es un fruto de poner su camino delante de nosotros y de reconocerle en nuestras vidas. Así que ser fiel al Señor no es una vida sin problemas, no significa perfección, no significa una vida jamás peco. Pero sí es un camino, sí es un estilo de vida, sí es una decisión que tomo de poner su camino frente a mí. Así que la fidelidad a Dios en medio de las batallas diarias es una relación de dependencia del Señor. Es aferrarme a Él, es aferrarme al camino del Señor, es una actitud de completa dependencia, es quemar mis naves. No hay vuelta atrás, no hay otro camino, no hay otra opción. Es el Señor y su camino y me voy a aferrar a Él porque Él ha sido bueno. Ahí es donde comienza una vida de fidelidad y obediencia al Señor. Como una respuesta, no hay otra opción. Este es el camino. Y eso no significa que mi vida va a estar libre de problemas. Pero el camino del Señor es perfecto y su palabra ha sido probada fiel. Job es un ejemplo de cómo no hay mejor camino que depender del Señor, aún atravesando el sufrimiento y la confusión. Job dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza y en señal de arrepentimiento. A pesar del sufrimiento de Job, Job decidió aferrarse al Señor. Y su testimonio es un ejemplo de que Dios es digno de confianza, que podemos depender de Él y confiar en Él aún a través del sufrimiento. Entonces, ¿no dice David que Dios siempre libra al que se aferra al Señor? Sí, es así. Dios nos puede librar de dos maneras. Nos puede librar al sacarnos del problema o nos puede librar al caminar con nosotros en el problema. Pero Dios nos libra. Y un día Dios nos va a librar completamente, porque nuestra esperanza es que un día Jesús volverá y corregirá todas las cosas y establecerá su reino justo. Esa es la esperanza y la motivación que alimenta la lealtad al Señor. Saber que Él es bueno. Déjame, simplemente quisiera que leyéramos un pasaje y con eso nos despedimos de esta enseñanza. Acompáñame por favor a 1 de Pedro capítulo 3, solo como una especie de ver en el Nuevo Testamento esta invitación a confiar en el Señor, a ser leales al Señor en medio de las batallas que podamos enfrentar. Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice el verso 8. Finalmente, bueno, nada más una cosita. Pedro le está escribiendo a un grupo de cristianos que están pasando por una persecución, que están enfrentando la prueba, el fuego de la prueba, las dificultades, la batalla. Y Pedro les dice esto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, siga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta es la versión de Pedro de invitarnos a la fidelidad. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están atentos, sus oídos están atentos, aquellos que dependen de Dios, que confían en Él. ¿Y te diste cuenta de los dos caminos? Aunque ustedes están sufriendo, les dice Pedro, no se preocupen. Han sido puestos para heredar bendición. Pero el Señor dice, está contra aquellos que hacen el mal. Un día darán cuentas. Entonces, ¿vale la pena vivir en lealtad y fidelidad en respuesta al amor de Dios? Totalmente. Y mira, así concluye. Verso 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros. Entonces me voy a saltar al verso 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Quién es el ejemplo supremo de obediencia a Dios en medio de la adversidad, de la dificultad? Jesús. Tenemos un ejemplo maravilloso de que Él está con nosotros y que Él nos fortalece en la batalla y que Él es confiable, que la tumba está vacía, que Él volverá pronto y vale la pena vivir fieles al Señor y obedientes al Señor, porque es el único camino que conduce a la vida. Entonces, ¿qué onda? ¿Quemamos nuestras naves? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, chóquenlas si están de acuerdo, aunque sea de lejos. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno, que nos invita, Señor, a una vida de obediencia y lealtad y amor en respuesta a que hemos sido amados, rescatados y ahora somos parte de tu familia, Señor. Ayúdanos a, en medio de la batalla, en medio de las circunstancias difíciles, recordar que tus ojos están puestos en nosotros y que nos amas, Señor, y que vale la pena vivir en este camino y no tener otra opción, Señor, hacer morir cualquier otra opción, Señor, porque tú eres la vida. Fuera de ti no hay vida, Señor. Queremos vivir una vida comprometida contigo, Señor, en respuesta a tu amor. Ayúdanos a vivir fieles a ti, Señor, leales a ti. Y gracias porque tu palabra, Señor, tu camino, Señor, es confiable. Tú eres confiable, has sido bueno, Señor. Nos has mostrado tu amor. Ayúdanos a demostrar amor de vuelta en respuesta a lo bueno que has sido. Y gracias, Señor, porque nos has dejado tus promesas, nos has dejado el ejemplo de David y esta invitación a depender de ti, a confiar en ti. Te damos gracias, Señor. Amén.